En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este 12 de julio, a esta hora, como cada viernes, te contamos ya la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
El balance de este último año es muy positivo. En primer lugar, hemos celebrado vigilias por la comunión eclesial en las 8 vicarías territoriales de la diócesis, con el fin de suscitar y fomentar el espíritu de comunión en el entramado de la vida diocesana, poniéndonos juntos a la escucha del Evangelio. También hemos realizado encuentros de conocimiento y amistad con diferentes realidades eclesiales de la diócesis y hemos mantenido reuniones con arciprestes de diferentes vicarías explicando el sentido y el espíritu de la comisión. Todo ello para generar esos espacios de comunión y contribuir a que la Iglesia sea esa casa y escuela de la comunión.
Es Tiscar Espigares, la responsable de la Comunidad de San Egidio en Madrid y también miembro de la Comisión Diocesana por la Comunión Eclesial, que se reunía el pasado sábado para realizar, junto al Arzobispo de Madrid, una revisión del curso pastoral que termina. Un órgano que nació por iniciativa del Cardenal Osoro y por ese encuentro, para hacer balance, por eso se hacía el encuentro, para hacer balance de ese camino recorrido, conscientes de que la comunión es uno de los pilares indispensables para la misión de la Iglesia.
Queremos estar especialmente unidos a él en este momento en que la diócesis se dispone a desarrollar un proyecto diocesano misionero que nos pide a todos una conversión misionera en la comunión. Yo creo que tenemos que ver la comunión desde la perspectiva de los procesos que se inician, como nos indica el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. La comunión debe de ser un proceso irreversible, pero que requerirá del entusiasmo y del cuidado de todos, además de una conversión permanente.
Una comunión que es fundamental para que la Iglesia brille también como profecía de un mundo unido, todo ello además con un curso próximo, dice Tiscar, repleto de retos y actividades en nuestra archidiócesis.
Por un lado, se van a realizar unas jornadas sobre la comunión en las Universidades Católicas de Madrid, que sirvan de cauce para abrir una reflexión sobre la importancia de la comunión en el momento histórico actual, en medio de sociedades líquidas, como decía Bauman, carentes de vínculos y enfermas de individualismo y soledad. También hemos lanzado la propuesta de dedicar un domingo del año a la comunión eclesial, que probablemente se celebrará a finales de enero, para crear conciencia y fomentar el espíritu de comunión en todas las comunidades, parroquias y realidades que conforman la diócesis. Y, por supuesto, continuaremos en ese camino de oración que hemos empezado el año pasado con las vigilias.
Pues en ese camino trabajará la Comisión Diocesana por la Comunión Eclesial, aquí en nuestra archidiócesis, el próximo curso. Ahora a la 1:36 nos vamos a ocupar de otros asuntos, de la actualidad de la Iglesia en Madrid, en este espejo, en el Mediodía COPE, en este viernes de julio. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa. El pasado viernes, el arzobispo de Madrid presidía la última vigilia de oración con los jóvenes de este curso. Durante su intervención, cargadas de pasión apostólica a sus palabras, el cardenal Osoro les recordaba que el Señor les llama también a ellos a la misión, a anunciar el Evangelio, a ponernos en camino, convocándoles además al gran reto del Plan Diocesano Misionero.
Y vamos a comenzar el próximo curso, el Plan Diocesano Misionero, el PDM. En el que quiero contar con vosotros para hacer ese plan y para llevarle a cabo, para anunciar a Jesús en Madrid, para anunciarle en todos los rincones donde están los jóvenes y donde viven los jóvenes, para hacerles ver con las herramientas que el Señor nos da que es posible, que es urgente que acojan a Jesucristo en la familia, en los jóvenes, en su corazón y que lo hagamos presente en medio del mundo, no con algaradas, sino con las herramientas que Jesús mismo nos da.
Vamos con más asuntos. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, conocía ayer de primera mano el Encuentro Internacional por la Paz que se va a celebrar en la capital del 15 al 17 de septiembre con el lema Paz sin Fronteras. Fue durante una reunión en el Palacio de Cibeles con el cardenal Osoro, de la que nos habla también quien participó, la responsable de la Comunidad de San Egidio en Madrid, Tiscar Espigares.
El alcalde se ha mostrado muy contento y honrado de que Madrid acoja este importante evento y que se convierta durante esos días en la capital mundial de la paz. Asimismo, ha aceptado participar en una de las 30 mesas redondas que tendrá lugar durante el encuentro y que afrontará el reto de la convivencia en las grandes ciudades. Este encuentro se ha producido en un clima de entendimiento y cordialidad y el alcalde ha expresado la disposición del ayuntamiento a facilitar y a prestar la colaboración necesaria para la consecución del encuentro.
Te cuento también que el próximo martes celebraremos la festividad litúrgica de la Virgen del Carmen. Como preparación a la misma, la parroquia de Nuestra Señora del Carmen del Plantío acogerá la celebración de un triduo desde mañana y hasta el lunes con el rezo del rosario a las 7:30 de la tarde, seguido de la exposición del Santísimo y la misa a las 8 de la tarde. La Eucaristía en honor a la patrona, el día de la fiesta, el martes a las 8 de la tarde, la presidirá el cardenal Osoro, a cuyo término la imagen de la Virgen va a salir en procesión por las calles de esta localidad. Fiesta de la parroquia de este año, de la que nos habla su párroco, Miguel Terrats.
Es una fiesta pues muy bonita, muy entrañable. Es una parroquia pequeñita, pero muy entrañable, gente baja, y por lo tanto solemos celebrar esta fiesta. Agradecemos un año, este año, que venga don Carlos a celebrar esta fiesta. Nos gusta que esté así porque al fin y al cabo la parroquia, él es el pastor, y él es el pastor de esta parroquia. Nos apetece y nos gusta que esté aquí estos días con nosotros celebrando esa tarde tan bonita, una fiesta tan entrañable para esta parte de Madrid.
Y un apunte más, esta semana el arzobispo de Madrid ha nombrado al vicario episcopal de la 5, Juan Pedro Gutiérrez Regueira, como nuevo vicario de la 4, pasando así a compaginar ambos cargos, si bien las vicarías van a conservar su actual configuración. Gutiérrez Regueira tiene 56 años, es licenciado en Teología Dogmática Fundamental por la Universidad de Comillas y ha sido vicario parroquial en Virgen de los Llanos, formador y administrador del Seminario Conciliar y fue nombrado vicario episcopal de la 5 en 2015. Lo siguiente, en este 12 de julio, es adelantar ya algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta, como siempre, su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana en Alfa y Omega recogemos tres voces de la Iglesia pidiendo un mayor auxilio para los inmigrantes. Son el Papa Francisco, Monseñor Seitz, en la frontera entre Estados Unidos y México, y el Cardenal Osoro. También os contamos que en Proyecto Hombre de Málaga están asustados por el aumento de las adicciones a las nuevas tecnologías entre los más jóvenes. Y recogemos también una entrevista interesantísima entre el economista Ramón Tamames y el sacerdote Manuel Bru, en la que plantean las grandes preguntas del hombre sobre el sentido del mundo.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde puedes encontrar estos asuntos de los que nos hablaba y muchos más contenidos. Así hemos llegado a la 1:40. Enseguida te voy a hablar de la residencia sacerdotal San Pedro Apóstol, donde viven sacerdotes mayores que por diversos motivos no pueden vivir solos. Vamos a conocer la obra que la sostiene y que se fundó hace nada menos ahora que 400 años, la venerable congregación San Pedro Apóstol. Te lo cuento ya mismo con detalle en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 12 de julio. La venerable congregación San Pedro Apóstol de Presbíteros Seculares Naturales de Madrid acaba de cumplir 400 años. Esto fue más o menos, para que te hagas una idea, cuando Felipe II convirtió a Madrid en la capital. Bueno, pues hace unos días se reunía en aquel mismo lugar, en el convento de la Concepción, en la Latina, la actual Junta de Gobierno, comenzando así los actos con motivo de este cuarto centenario. Nació con el impulso de Jerónimo de Quintana y otros sacerdotes del alto clero para ayudar a vivir y morir con dignidad a sus hermanos en el sacerdocio. Con las contribuciones de sus miembros, poco a poco, también de seglares, pusieron en marcha una ingente labor social. Luego se hicieron cargo también de sus estancias en hospitales hasta que en 1732 abrieron el suyo propio. Actualmente la principal obra es la residencia para sacerdotes mayores que pusieron en marcha en 1946 en lo que hasta entonces había sido su segundo hospital en la calle San Bernardo. Vamos a charlar de todo ello con el capellán mayor, nuestro buen amigo Gregorio Roldán. Hola, Goyo, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días.
Buenos días. Hoy hablamos de una asociación que se fundó, decíamos, en Madrid para prestar auxilio a todos los sacerdotes que se veían en graves situaciones de desamparo, ¿no? Porque entonces, Goyo, era un clero dividido como en dos grupos, podríamos decir, ¿no?
Pues sí, es que hay que situarse 400 años atrás, claro, en cómo estaba constituida la sociedad y cómo estaba, pues, en ese clero alto que corresponde también a una clase social alta, hijos de nobles, que eran sacerdotes, y otros muchos que llegaron a Madrid, como bien has dicho, a constituirse años antes en capital del reino de Felipe II. Uh-huh. Y eso hizo que un aluvión de gente se acomodase lo que ahora conocemos como el Viejo Madrid, la zona de Palacio, sí. Y con ello atrajo muchos sacerdotes también, sacerdotes que eran de un clero bajo.
Gracias a Dios, la situación de los sacerdotes desde entonces ha cambiado. Lógicamente, pues se les echaba una mano, se les prestaba pues para que no murieran solos, lógicamente. Pero digo que decía que ahora la principal obra es la residencia para sacerdotes mayores, en la que creo que viven actualmente unos 80 sacerdotes, ¿no?
Sí, un poquito más, no mucho más. Uh-huh. Pero aquí están nuestros hermanos sacerdotes que llegado ya a su etapa de cuidado. Y por solicitud de ellos mismos, pues son integrados en la residencia, que es propiedad de la congregación, como bien dices, pero que administra el Arzobispado de Madrid desde hace unos años, porque la gestión en este sentido supera a lo que actualmente es la congregación, ¿no? Uh-huh. Y siendo los sacerdotes, sacerdotes diocesanos, algunos no, algunos de otra diócesis y algún familiar, pues nosotros ayudamos económicamente a la diócesis para el sustento de nuestros hermanos mayores.
Claro. Muchos de estos sacerdotes goyo siguen colaborando en las parroquias, pero viven en esta residencia porque, bueno, pues quizá no se vean capaces, ¿no?, de vivir solos, pero hay otros que ya no pueden desempeñar, ¿no?, por la edad o por su estado, ninguna labor pastoral. Y aquí es decisiva, supongo, tu figura como capellán mayor, porque cada día hay varias celebraciones de la Eucaristía, creo que tenéis también adoración eucarística. ¿Cómo es esta tarea?
Bueno, esta tarea la lleva directamente el responsable de la residencia, que es el director nombrado por el arzobispo, uh-huh. y el capellán que dirige y acompaña desde la perspectiva espiritual a los hermanos sacerdotes. Nosotros como congregación cedimos a petición de los arzobispos anteriores esta gestión. Pero bueno, algún día algún miembro de la congregación puede volver a ocupar el puesto que ocupaba tradicionalmente, ¿no?, que es la dirección de la residencia, y también la parroquia de los Dolores, que es aneja al mismo edificio, junto con el Hospital Madrid, que también está bajo nuestra propiedad.
Uh-huh. La residencia es atendida, si tengo bien el dato, por las dominicas hijas de Nuestra Señora de Nazaret, ¿no? Pero para que todo esto haya sido posible, digo, mirando a la historia, en parte gracias ha sido a la aportación de muchos sacerdotes, de miembros de la congregación de la que estamos uh-huh. hablando, también de benefactores, de las hermanas mercedarias de la caridad, ¿no?, o las actuales sí. de las que hablábamos. Todos ellos, con su entrega, han atendido a estos sacerdotes. Desde luego, yo creo que podemos hablar de una obra de caridad con mayúsculas, ¿no?
Claro, es una obra de dedicación, de expresión, por los frutos los conoceréis, ¿no? Entonces, cuidar a nuestros hermanos mayores con el auxilio de las hermanas que están haciéndolo perfecto y muy bien con ellos, pues es un modo de visibilizar nuestra fe en Jesucristo, ¿no? Esto nace de nuestro compromiso, de nuestra lealtad a nuestro sacerdocio, ¿no? Y no es una cuestión individualista, sino que es una cuestión también de sentirnos colegio presbiteral y sentir una ayuda mutua de unos con otros, ¿no? Nuestros mayores nos ayudan con la oración y con su ejemplo de vida, y nosotros con los medios que tenemos en la actualidad, ¿no? Yeah. Centrándonos en la residencia que dices.
Claro. El arzobispo de Madrid creo que visita varias veces al año la residencia. El pasado 25 de junio, al cumplirse este aniversario del que estábamos hablando, creo que presidió esta celebración. ¿Con qué te quedarías tú de lo que dijo el cardenal ese día en ese acto y, sobre todo, pues de lo que supone una visita también como esta para dar punto de partida, ¿no?, o punto de inicio a este cuarto aniversario?
Yo creo que lo más importante es la presencia del pastor, ¿no?, del que es obispo diocesano en todos los espacios de su diócesis, ¿no?, y el mismo que ha de llevarse con los hermanos más mayores, ¿no?, que en este caso están más concentrados numéricamente aquí. Por tanto, ya solamente la presencia real manifiesta la preocupación del obispo diocesano por los que son sus hermanos, sus hijos y sus amigos, ¿no?, que son los sacerdotes prioritariamente de la Iglesia.
Pues el auxilio de los sacerdotes en situación de desamparo, ellos que han pasado por las vidas de muchas personas, ¿no?, derramando la gracia de Cristo, llega un momento en el que, tras haberse entregado plenamente al Señor, se quedan solos o que se quedan imposibilitados, y por eso es tan importante la labor de esta institución, esa residencia sacerdotal San Pedro Apóstol, fruto de la venerable congregación, recordamos, San Pedro Apóstol de Presbíteros Seculares Naturales de Madrid. Ese es el título completo que, como uh-huh. te hemos contado, cumple 400 años al capellán mayor, a Goyo Roldán. Yo le agradezco muchísimo su labor y el que nos haya acompañado y explicado todo esto tan minuciosamente. Goyo, un abrazo muy fuerte.
Muy bien, gracias a vosotros por mostrarnos también caminos a seguir, ¿no?, de cuidado con nuestros mayores dentro de la residencia y también en necesidades de sacerdotes jóvenes y todas las edades que queremos abrir futuro en ello.
Un abrazo fuerte. Pues así es como hemos alcanzado la 1:49. Estamos en los últimos minutos ya de este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE del 12 de julio. Y quiero hablarte precisamente en esta recta final de nuestro programa de la Fundación Educación y Evangelio, una de las 7 fundaciones de escuelas católicas para crear, mantener, reforzar la oferta católica. Mañana se van a cumplir 10 años, mañana es justo la fecha, ¿eh?, desde su constitución, aniversario, que están celebrando con el lema 10 años creciendo contigo, con el que expresan su deseo de seguir impulsando el desarrollo de la formación integral, de calidad, desde una concepción católica de la persona, de la vida y del mundo. En todo este tiempo, para que te hagas una idea, suman 14 colegios, más de 7.000 alumnos, 600 profesores y personal de administración y servicios. Vamos a charlar de todo ello con la secretaria ejecutiva. Ella es Paquita Granda, religiosa de las Dominicas de la Anunciata. Paquita, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Décimo aniversario, decimos, Paquita. Como bien indica vuestro nombre, una apuesta clara, ¿no?, por la educación y la evangelización, sobre todo para que la gente pueda entenderlo, sobre todo por el riesgo, ¿no?, de las dificultades algunas congregaciones que las fundaron de llevar a cabo esa labor para ejercer la titularidad de los colegios, ¿no?
Muy bien, sí, lo has dicho perfecto. Como sabes, nuestra fundación nace de escuelas católicas, como otras muchas fundaciones que hay actualmente de tipo territorial en España. Nace precisamente porque la situación de las religiosas en España es complicada en cuanto al número. Entonces, hay colegios que no se pueden atender desde las congregaciones y una de las razones de este del nacimiento de estas fundaciones es eso, atender, o sea, que no se pierda ningún colegio religioso que están educando a veces en lugares pues pequeños o, uh-huh, o ciudades grandes, ¿no? Pero que claro, no se pierda la educación católica especialmente.
Claro, porque fíjate, hablamos de colegios en lugares muy diferentes, cada uno muy con diferente, sus peculiaridades, ¿no?, su propia historia, pero todos tienen clara la importancia de una buena pedagogía, la necesidad de la formación en esos valores humanos de los que hablamos, y sabiendo que el signo distintivo debe ser la acción pastoral, claro.
Nuestro nombre lo indica, educación y evangelio, uh-huh, precisamente, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos empeñados en una educación pues del mejor de los niveles que podemos, ¿no?, donde se promueven unas pedagogías activas muy muy significadas y donde se plantean también la situación de los alumnos a situaciones reales, ¿no?, en las cuales nos estamos enclavados.
Claro.
Y bueno, sin diferencias especialmente entre lo que es una ciudad y un pueblo en cuanto a nuestro trabajo educativo, ¿no?
Uh-huh. Sí, perdona, no, decía que en todo este proceso creo que además hay una atención muy especial, una dedicación de alguna forma muy muy especial hacia los menos favorecidos y vulnerables, ¿no?, en estos diversos ámbitos, Paquita.
Bueno, eso es uno de nuestros pilares, ¿no?, la atención a la diversidad, que es, uh-huh, lo tenemos como bandera. Y sí, efectivamente, se trabaja muchísimo ese aspecto, donde los alumnos se sientan queridos, acompañados, en sus peculiaridades. Por eso se trabaja mucho las inteligencias múltiples, uh-huh, aplicando la neurociencia al aprendizaje precisamente, ¿no? Y también el atelier, donde se desarrollan las capacidades creativas de los alumnos, todo tipo de pedagogías activas que hemos ido aprendiendo en diversos lugares, Reino Unido, Finlandia, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Y este 10 de julio ha sido precisamente pues para conmemorar, celebrar, acompañarnos y poder celebrar de verdad esta maravilla que ha sido la fundación en estos 10 años.
Claro. Precisamente te quiero preguntar por ese aniversario. Lo celebrabais, como tú dices, el miércoles en un acto en el Colegio Corazón Inmaculado. Te preguntaría por ese primer tema que le pedíais al obispo de Ávila sobre, yo creo, un tema clave en vuestra labor además, ¿no? La educación católica en España como ese aporte evangelizador y social imprescindible. ¿Tú qué nos dirías de este asunto?
Uh-huh. Fue muy interesante, ¿no?, la conferencia. Para nosotros fue una reflexión profunda sobre la educación católica en España, el aporte que hace esa educación en nuestra sociedad. Y destacó especialmente una evangelización de la escuela católica como una prioridad que tienen que tener nuestros centros,
uh-huh,
el vivir nuestras señas de identidad católica sin complejos, decía, y no los tenemos, pero lo recalcó, importante, uh-huh, y promover en los centros la cultura vocacional, que parece que está un poco abandonada. La cultura vocacional no solamente religiosa, sino en todos los sentidos de lo que significa la vocación cristiana, ¿no? En la Iglesia. Uh-huh. Y bueno, fue realmente, como digo, una conferencia interesantísima. Y provechoso para nosotros, evidentemente.
Claro. Luego hablabais sobre la importancia de las fundaciones en el futuro, ¿no? De la Escuela Católica.
Hubo
en este
una mesa redonda, efectivamente, ¿no? Donde representantes de distintas instituciones y también de religiosas que dejaron sus centros en nuestra fundación, cómo vivieron este proceso y también, sobre todo, el futuro de las fundaciones. Si tienen o no futuro en la educación. Y bueno, es una forma, como he dicho antes, de que ningún centro se pierda. Fue muy enriquecedora. Fue don Emilio Díaz, quien, el responsable de Relaciones Institucionales de CERE Madrid, quien moderó esta mesa y la verdad es que lo ha hecho con mucha dignidad y fue un aporte muy importante para todos también.
¿Y con qué te quedas luego de lo que os decía el arzobispo de Madrid en la misa con la que concluía el encuentro? Imagino que también en ese espíritu de aliento, ¿no?, a esa labor que tenéis por delante.
Bueno, sí, don Carlos, sí, nos ayudó mucho también a ver con claridad el futuro de la escuela, ¿no?, que no hemos nacido ayer, decía la Iglesia Católica, no ha nacido ayer, lleva más de 2000 años, ¿no?, pasando por distintos periodos de dificultades o no, momentos diversos, pero siempre estamos ahí. Y ese es un aliento importante para nosotros, porque comentaba que las instituciones políticas y sociales pues van pasando y nosotros permanecemos gracias a lo que somos, ¿no?
Claro.
Entonces eso es un apoyo importantísimo a nuestra labor educativa y un aliento importante para continuar.
Casi de forma telegráfica, en una frase, porque no tenemos mucho más tiempo, pero sí te pregunto por el lema que os preside este año, el de este curso, Un corazón valiente. ¿Qué habéis querido y qué queréis reflejar con él, en esa frase que te pido?
Bueno, porque para ser educadores necesitamos tener un corazón valiente, ¿o no?
No, desde luego.
Desde luego. Con todas las dificultades sociales, con el poco reconocimiento que tiene la labor educativa, a veces el reconocimiento de los profesionales de la educación.
Desde luego.
Las dificultades de las familias que a veces no entienden, se necesita un corazón valiente para creer en la educación y creer de verdad en la educación, como dice nuestro lema, nuestro nombre, una educación evangelizando.
Y con fundamento, como decís, con la fidelidad a Jesucristo. Pues educación y evangelio, esa imprescindible función educativa, social y evangelizadora, hay que crear, mantener y reforzar la oferta católica, y eso es lo que hacen y en lo que trabajan desde Fundación Educación y Evangelio, de la que hemos hablado hoy con su secretaria ejecutiva, con la religiosa de las Dominicas de la Anunciata, Paquita Granda. Paquita, muchísimas gracias y ánimo con ese trabajo precioso que tenéis por delante. Un abrazo.
Pues muchas gracias a vosotros.
Ahora Marta Ruiz sigue en el Mediodía COPE contándote más historias, también la información, claro, de este viernes 12 de julio. Nosotros volvemos con la vida de la Iglesia de Madrid en 7 días, en nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Patricia Palomo, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.